Dedicamos estos últimos minutos de Sin Distancias a reflexionar sobre antropología. Hoy traemos hasta aquí las propuestas de los jóvenes investigadores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Nos planteamos conocer qué mueve a los nuevos antropólogos, qué preguntas se han hecho para hacer antropología. El trabajo de estos nuevos investigadores puede abrir nuevas puertas, transformar la mirada antropológica, aportar nuevos horizontes. Varios investigadores del Departamento de Antropología han realizado un seminario de investigación en el que se han planteado estas preguntas. Nos acompañan Livia Jiménez, Sandra Fernández, Jorge Moreno y Juan Delgado. Todos ellos son investigadores, aunque se encuentran en diferentes estadios. Unos están preparando el trabajo de campo, otros están en investigación postdoctoral y otros están escribiendo la tesis. Queremos saber cómo hacer antropología hoy en día y que nos expliquen qué les mueve, cuál es su deseo de conocimiento o, como denominaba Agustín de Hipona, cuál es su libido ascendi. Habla con ellos Montserrat Cañedo, profesora del Departamento de Antropología de la UNED, y a quien preguntamos qué aportan los nuevos antropólogos a esta disciplina.
Yo pienso que a medida que uno avanza en la carrera académica, obviamente va ganando oficio y va ganando dominio sobre la tradición disciplinar, pero en cierto modo también a veces pierde cierta frescura o cierto oído, ¿no? Yo creo que la antropología, obviamente, como en toda disciplina, es importante el oficio, pero también el oído. El oído tiene que ver, yo creo, con una capacidad de escuchar, y de dar forma a qué preguntas son relevantes en una época, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que la juventud, lo que puede aportar la juventud, tiene que ver precisamente con captar, con tener ese oído y captar de alguna manera qué hay de relevante en una época, ¿no? Qué emerge de relevante en una época, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que la fuerza de renovación que tienen las generaciones de investigadores jóvenes sobre la tradición antropológica tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Lo que yo quería hablar con ellos hoy en este marco de este programa tiene que ver precisamente con que nos cuenten un poco o que podamos percibir un poco cuál es su oído, ¿no? Entonces, la pregunta que les voy a hacer un poco para que ellos nos cuenten y para que los conozcáis también y conozcáis qué tipo de investigación hacen, es, por un lado, que nos cuenten así brevemente cuál es el tema que investigan, ¿no? Quién son y cuál es el tema que investigan, y después también que nos cuenten un poco cuál es la pasión que les impulsa, o sea, por qué han decidido que ese tema es importante, qué pregunta, qué inquietud, por qué un estudiante solvente, incluso brillante, como son ellos, deciden irse a hacer trabajo de campo, dedicarse a la antropología y no dedicarse a otra disciplina, ¿eh? ¿Por qué la antropología importa o por qué la antropología les importa, ¿no? O sea, es una pregunta un poco por la libido extiende y por la pasión científica que hay detrás del tema de investigación, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hacer un turno, cada uno se va a ir presentando, son varios, cada uno os voy a dejar que os presentéis y contéis un poco en un minuto cuál es el tema y en tres cuál es la pasión extiende que os mueve. Livia, si quieres empezamos por ti.
Buenos días, yo soy Livia. Mi tema es la etnicidad, que ya trabajé en la tesis. Y bueno, la etnicidad me interesa pues por lo mismo que me interesó en la tesis. Me parece, dentro de las pertenencias sociales, es una de las más fuertes y es algo que puede llevar a la gente incluso a hacerles matar o a morir. Entonces, por eso siempre me he preguntado cómo es posible que un símbolo sea tan fuerte como para llegar hasta ese punto. Entonces, en principio pensé que la clave estaba en la infancia y por eso en la tesis trabajé ese tema desde la infancia. Y comprobé que uno de los símbolos OMS, los símbolos más eficaces que había en el campo cuando estuve trabajando con niños y con las familias, eran los símbolos musicales y los símbolos corporales en el baile. Y entonces por eso me pareció interesante que podía ser interesante seguir explorando esa línea y ver cómo se construyen las pertenencias étnicas a través del baile. Y una de las cosas que me interesan también es porque de esa forma podemos ver no solamente desde el punto de vista histórico la historia de un pueblo, como se suele hacer partiendo de un etnónimo, pensemos, pues historia de España, los españoles, y cómo se proyecta eso al pasado o al futuro, ¿no? Como decía Benedict Anderson, en las comunidades imaginadas. En vez de eso podemos comprobar la historia de relaciones entre los pueblos a través de una práctica como es la danza. Vas siguiendo la historia de la danza y vas viendo cómo esos símbolos se van construyendo en lo que son las relaciones, en vez de encerrados en un paquete.
Vale. ¿No has dicho que tú bailas?
Sí, bailo.
¿Y cuál es la relación entre que tú bailes y que hagas una antropología de la etnicidad a partir de la danza?
Bueno, el baile es una afición, es algo que siempre he hecho porque me gusta, porque me divierte. Una pasión también, si prefieres llamarlo así. Y nunca había puesto en conexión lo que son mis intereses, digamos, más científicos, más intelectuales, con lo que me apasiona, con lo que me gusta más. Y entonces fue, pues, a raíz de comenzar a bailar en discotecas que se llaman discotecas africanas, empecé a ver todos los temas que estaba investigando en la tesis de etnicidad que se podían ver muy bien a través del baile y de las relaciones sociales a través del baile. Entonces empecé a pensar que sería interesante analizarlo desde ahí, pero tenía resistencias porque lo que no quería tampoco era convertir mi ocio en trabajo, digamos que eran como dos esferas que tenía bastante separadas. Pero finalmente, pues, se me ocurrió preparar un proyecto de investigación, lo presenté, conseguí la financiación y, bueno, ahí estoy.
Jorge, tu caso. Primero hay que decir que tú eres un poco especial en el sentido en que estás a medio camino, ¿no?, entre la antropología y, ¿cómo lo dirías tú?,
el cine documental.
El cine documental, ¿no? Entonces, desde ahí,
cine etnográfico,
¿cuál es un poco el tema que trabajas, la cuestión que trabaja y cuál es, por qué la antropología te importa? O sea, ¿cuál es tu pasión, Sciendi?
Bueno, yo me llamo Jorge, soy de un pueblo de La Mancha. Vengo del cine documental y vengo también de la antropología y me interesa unir ambos campos. Bueno, antes de nada decir que estoy trabajando el tema de la memoria y del olvido, ¿no?, en torno a un proyecto que se llama Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. No estoy todavía haciendo el doctorado, digamos, estoy iniciándome, ¿no? Me interesa mucho, la pasión es un poco, digamos, que yo desde pequeño, pues, he estado hablando con mis abuelos sobre lo que ha sido su pasado, ¿no? Y poco a poco he ido descubriendo, pues, determinadas cosas que se decían o se decían entre medias, se decían a medias, a media voz, a lo largo de digamos, pues, mi adolescencia y después. A raíz de hacer un documental, pues, me empecé a interesar en estos temas y empecé a pensar cómo la gente vive con los recuerdos, que es un poco lo que me interesa, cómo en el pueblo la gente piensa la memoria, ¿no? Cómo, más allá de que sea verdad o mentira, digamos, ayer me preguntaban qué diferencia hay entre la historia y la antropología. Digamos, lo que me interesa, más allá de que sea verdad o mentira, es cómo la gente ha construido sus relaciones sociales a partir de esos recuerdos, ¿no? Cómo la gente vive con eso. Me interesa la pasión que a mí me mueve a la hora de hacer antropología. Tiene que ver también con una nueva metodología que estoy intentando introducir a partir de antropólogos como Jan Ruch o Jorge Preloran, que utilizaban el cine etnográfico para hacer antropología. Entonces, digamos, ayer proyectamos un audiovisual y quería un poco interpelar a la gente para ver, yo que estoy comenzando, cuáles son los límites y las ventajas del uso del audiovisual en la etnografía, ¿no? Y, bueno, estoy en ese camino.
Sandra. Mi tema sobre lo que estoy haciendo la tesis serían unos procesos de producción en los que confluyen personas de distintas disciplinas, de modelos artísticos y científicos, y en los que generan objetos, formas de hacer y formas de relacionarse. Y, a ver, ¿cómo llego a esto o cuál es mi libido sobre este tema? Pues tiene tela. A ver, yo antes de hacer antropología hice Bellas Artes, con lo cual estoy en una posición como de pensar o de reflexionar siempre sobre una misma cosa, ¿no? Sobre la sociedad, sobre el discurso social, sobre cómo se piensan determinados aspectos de la vida, cómo influye el pensamiento en la acción social, en la agrupación de las personas, en las formas de organización, en cómo se relaciona la política, la economía, todo este tipo de cosas que como grandes preguntas nos interesan a los científicos sociales o humanistas o tal, y que se tratan de diversa manera dependiendo de si los trabajas desde la esfera de lo que se considera artístico o de la esfera de las ciencias. Entonces, estos procesos para mí son importantes porque plantean una convergencia en torno al concepto de conocimiento y en torno al concepto de apropiación. Es decir, que no es tan fácil, es decir, que hay una parte en el conocimiento, en cómo pensamos el conocimiento, que muchas veces está relacionado con pensar que está solamente en el pensamiento, ¿no?, en procesos cognitivos de lo que se han clasificado superiores, y que muchas veces también tiene que ver con el cuerpo, con la pasión, ¿no?, que la pasión y el pensamiento no son cosas diferentes, que están unidas por una concepción del cuerpo, y que es cómo eso se refleja en cómo se piensan los objetos y las personas, incluso a veces las personas como objetos o las separaciones, ¿no? Estas dicotomías de cuerpo-mente, naturaleza-cultura, todo este tipo de cosas. Entonces, para mí es una forma de reflexionar sobre la forma en la que nosotros percibimos y reproducimos el mundo y, por tanto, generamos un discurso social que tiene unas repercusiones tremendas en nuestra vida, y puedo hacerlo a través de, pues eso, de ver cómo estas personas trabajan y generan estos modelos.
Juan.
Bien, en mi caso, bueno, procedo del mundo de la música y actualmente también me dedico a ello profesionalmente en un campo bastante polifacético, porque yo he estudiado piano, soy pianista, pero también he estudiado el título superior de composición, de etnomusicología. He estudiado producción musical, soy multiinstrumentista aparte de pianista, y entonces realmente cubro bastantes aspectos relacionados con la música. Desde siempre me ha interesado, también estudié filosofía y antropología, y me ha interesado la mirada antropológica acerca de la música, especialmente en mis estudios de etnomusicología, que han sido básicamente orientados desde ese punto de vista. Entonces, digamos que el modo en que lo enfoco y el porqué de interesarme desde la antropología hacia la música viene por una necesidad de la comprensión de la música dentro de los paradigmas sociales actuales. Creo que para ello me apoyo tanto en modelos clásicos dentro de la antropología de la música, la línea de esquemas básicos como ya los que tenía Merriam hace un montón de años, separando el sonido de las prácticas musicales y de las conceptualizaciones sociales en torno al sonido. Y creo que eso sigue vigente, si bien también creo que actualmente hay una serie de cambios sociales muy importantes que se pueden reflejar por medio de estudios sociales acerca de música y estudios antropológicos. Cambios sociales a gran escala que se reflejan en la música y que incluso creo que en la música, no solo en la música, sino en el entorno de la música y la industria musical, se anticipan cuestiones que van ocurriendo socialmente años más tarde y que hasta se puede prever un poco. Es un campo en el que enseguida se refleja todo mucho. Entonces, bueno, aparte de que me interese soy músico, pero también me interesa esa mirada.
Bueno, hemos hecho un turno y a mí lo que me parece bastante obvio es que todos, digamos, habéis elegido un tema de estudio que de alguna manera os interpela personalmente, ¿no? Livia baila, estudiada antropología de la danza. Sandra es artista y estudia un objeto que está, digamos, a medio camino entre el arte y quién sabe qué otras cosas. Tú haces cine, y también, digamos, en tu pueblo haces una investigación sobre unos procesos que tienen que ver también con la historia, ¿no? Con tu historia vivida. Tú eres músico, estudias cuestiones de música. Esa implicación, digamos, de tipo personal, ¿creéis que tiene algo que ver en que hayáis elegido la antropología como ciencia en la que desarrollarla? Quiero decir, ¿encontráis en la antropología de alguna manera una posibilidad de desarrollar intelectualmente o científicamente una implicación personal vuestra, vital, vuestra? No sé, se me ocurre. ¿Lo habéis pensado en esos términos alguna vez o no?
Para mí la antropología, lo que suma a mi trabajo, que no tenía un trabajo desde una disciplina artística, por lo menos tal y como yo entendía, son personas. Es decir, el trabajo desde el punto de vista del artista es más reflexivo o más personal, o yo lo vivía como algo más individual, que de alguna forma también era más abstracto. Sin embargo, la antropología lo que suma es suelo, son otras personas con las que tú trabajas, ¿no? Es como un giro para pensar sobre ti o sobre tus cuestiones pasando a través de los demás. Y eso a mí es lo que me aporta.
No, en mi caso se puede decir que ha sido justo al revés. Yo empecé con la antropología cuando empecé a hacer el trabajo de campo de la tesis, y como el trabajo en la etnografía es tan extenso, no tenía tiempo para bailar. Y acabé de alguna forma metiendo, al establecer como mi forma de reciprocidad ofrecer un taller de danza a los niños del barrio en el que estaba trabajando, pues ya tenía que sacar horas para ensayar, para preparar, para bailar con los niños, y digamos que fue justo al revés, colé el baile, digamos, en el trabajo de antropología, y al final he hecho el giro contrario, o sea, de ir hacia la antropología de la danza.
Juan.
Bien, yo en mi caso es cierto que hay muchas veces que ocurre que el músico es considerado socialmente, e incluso por parte del músico, como que vive un poco al margen de muchas cosas, trabaja mucho tiempo en su casa, estudiando muchas horas, apartado, parece un mundo un poco independiente. La antropología, en cambio, creo que es una herramienta clave para vincular todos los procesos sociales que ocurren a otras escalas con lo que está ocurriendo en la música hoy día. Y para mí es una manera de vincular la música con todo lo demás, de manera que es también tiene una función incluso de esa reivindicación de conexión que muchas veces se aísla. Y creo que no es positivo tampoco para la visión de la figura del músico socialmente. Eso es uno de los principales motivos.
Yo estudié antropología para entender principalmente a mi padre y a la gente de mi pueblo y situar, digamos, el conocimiento local de toda esta gente, pues que a priori, desde un punto de vista científico, desde algunos otros puntos de vista, parece que están denostados o que, bueno, que sí, son conocimientos de segunda, pues yo veía que tenían un nivel poco más o menos equiparable. Entonces yo estudié antropología por eso. Y con relación a la memoria, pues lo que decía un poco antes, ¿no? Que me interesaba saber cómo la gente en el pueblo vive en la actualidad o cómo se relacionan los recuerdos de su pasado con la vida actual en el pueblo, ¿no? Ese tipo de relaciones entre personas de diferente ideología, ¿no? ¿Cómo se construye eso y cómo viven, ¿no? Entonces, es por eso que me interesa la antropología.
No tenemos tiempo para darle a este tema toda la dimensión que tiene, pero a mí me gustaría destacar, ¿no? Con este planteamiento que hemos hecho el programa, cómo la antropología, el investigador, la subjetividad del investigador, el modo en el que esa subjetividad interpela o es interpelada por una época, por unas preguntas dentro de una época, es absolutamente fundamental en la definición del objeto de estudio. Desde otras ciencias, esta implicación, digamos, subjetiva, bueno, habría mucho que debatir sobre si hay que llamarla subjetiva o no, pero es siempre de alguna manera vista como algo externo a la ciencia. Sin embargo, en la antropología es un impulso vital, es una pasión científica en ese sentido, es una libido. Y yo creo que hay que reivindicar eso. Otra cosa es que después podríamos hablar, digamos, durante mucho tiempo sobre de qué maneras uno, digamos, ejerce un control sobre los sesgos o debate todos esos temas de cómo hacer antropología en casa controlándolos, cuántos presupuestos de sentido comparte con sus informantes y cómo eso de alguna manera tiene que ponerlo bajo un control metodológico. O sea, obviamente todos esos debates están ahí, pero por debajo, subyaciendo en todo eso, yo creo que es lo que vi en el seminario de ayer con vuestras intervenciones, que fueron magníficas, es esa pasión que late y que es propiamente antropológica y que tiene que ver con una mezcla, ¿no? con una interpenetración entre un objeto científico y una pasión vital que tiene que ver con cómo uno personalmente está implicado en el mundo. Entonces, yo creo que por eso este programa se llama Libido Extendi. Así que, bueno, muchas gracias a todos por este programa.
Ya van 150 noches en vela a la luz del candil.
La pasión por la danza, el cine, el arte y la música ha modelado la forma de plantearse el trabajo antropológico de los jóvenes investigadores que nos han acompañado. Livia Jiménez, Sandra Fernández, Jorge Moreno y Juan Delgado nos han contado cómo y por qué se dedican a la antropología. Nos despedimos además con la música precisamente de Juan Delgado, que es el músico del grupo, con la canción No me tengas en cuenta. Damos las gracias también a la profesora Montserrat Cañedo.
Quedaron las flores, traté de cruzar de pie por la cuerda y justo al pasar por el cerro del ángel te vi.